Bueno, estamos empezando el último fin de semana del mes, o lo que es lo mismo, el último fin de semana para aquellos que hayáis podido disfrutar de las vacaciones en este mes de agosto, que en realidad sois la mayoría. Se acerca la vuelta al cole, a la oficina, a la obra, al negocio. Se acerca, además, con esa extrañísima sensación que tenemos todos como de fin de ciclo. Este verano ha sido una especie de paréntesis, ¿verdad? Un vamos a disfrutar ahora y luego Dios dirá.
Carpe diem. Aprovechad el momento, chicos.
¿Cómo olvidar este momento de la película del Club de los Poetas Muertos, ¿verdad? Ese carpe diem, ese aprovecha el momento. Bueno, pues el momento pasó y ahora... hay otro, ese luego ya está aquí y el momento de ahora va a ser el de los precios altos. Este es el curso de los precios altos, el de la inflación disparatada que sufrimos y que no parece que vaya a reducirse sensiblemente, al menos en los próximos meses, empezando por el precio de algo tan sensible como la luz. Y aquí conviene empezar a preguntarnos si la famosa excepción ibérica está surtiendo efecto, si verdaderamente ha solucionado algo el problema. Por un lado, es verdad que los precios de mayoristas son mayores en el resto de países de Europa, pero por otro, también lo es que hoy en España la luz cuesta un 40% más que cuando entró en vigor el tope del gas el pasado 15 de junio. Hoy sábado, la electricidad sube hasta los 385 euros el kilovatio hora, esto es un 21% más que el viernes. Jorge Sanz Oliva, expresidente de la Comisión de Transición Energética, estuvo ayer aquí en COPE y decía que la excepción ibérica de la que tanto alardea el gobierno no está funcionando.
El fracaso de la medida de la excepción ibérica consiste en que exportamos energía subvencionada a Francia, Marruecos y Portugal. Y eso hace que la subvención sea muy cara. Entonces el gobierno centra la mirada en que ha bajado el precio del pool, pero eso sí es relevante, lo que importa es la factura. Y lo que hay que sumar es la factura más la subvención.
Bueno, ¿y qué debemos hacer los próximos meses? Contaba este experto energético que la clave pasa por llenar nuestras reservas estratégicas al 100% cuando empiece el otoño. Esto es, unas reservas que deberían cubrir al menos 20 días de consumo. Y precisamente por esta necesidad de ahorrar es por lo que todo el viejo continente está adoptando distintas medidas. Aquí en España, como sabes y como es tradición, esas medidas se están adoptando en un clima de fuerte crispación política. Y no cabe más que reconocer aquí, aunque claro, no solo, la especial responsabilidad que tiene el gobierno. Ayer conseguía sacar adelante, este jueves, mejor dicho, conseguía sacar adelante el decreto del 1 de agosto, el de la calefacción a 19 grados y el aire acondicionado a 27, y lo hacía sin diálogo alguno y fiando su aprobación a la compañía habitual. Los Bildu, los Esquerra, los PNV, eso que todos conocemos como la mayoría Frankenstein y que la portavoz de Bildu, el partido de Otegi, llamó el otro día la mayoría plurinacional. Y digo que la especial responsabilidad recae en el gobierno, aunque insisto, no solo, porque es él el que tendría que impulsar en este asunto, que es una cuestión clave, que afecta al interés general, un consenso mucho más amplio, un consenso que fuera mucho más allá de los votos de Bildu. Porque no vale con sacar adelante este decretito y luego salir a celebrarlo como si fuera una ley más. Estamos hablando de que mucha gente en Europa va a pasar frío este invierno. Estamos hablando de ganar una guerra. Y esto es algo muy serio, ¿no? Que no debería reducirse a un ejercicio más de lo que siempre se ha llamado geometría parlamentaria, ¿no? Porque el gobierno sigue en sus 13 dedicado a tiempo completo a la noble labor de insultar a la oposición. Ayer se sumó a esa estrategia, nueva palabra en el diccionario de insultos al PP, el ministro Bolaños. Escucha.
Porque entrar a un centro comercial y que no haga frío, o que se apaguen los escaparates por la noche cuando nadie los ve y cuando no están abiertas las tiendas y los comercios, son tan de sentido común que lo que hay que preguntarse es cómo puede haber una derecha tan tóxica que vote en contra de medidas de sentido común que se aprueban en todos los países europeos sin ningún debate. ¿Dónde está el Partido Popular? ¿A quién defiende?
Bueno, pues en ese diccionario de insultos al Partido Popular sumamos la palabra tóxica por la T. Por la T también viene trumpista, que también le llamaron este pasado verano. Bueno, ahora el Ejecutivo tiene una nueva oportunidad porque en realidad el decreto aprobado el jueves, aunque llevemos hablando de él semanas, no es más que el prólogo del verdadero plan de ahorro en el consumo de gas que España se ha comprometido a sacar adelante con Bruselas. La idea del ministerio que dirige Teresa Rivera es tener listo ese plan de contingencia, así lo llaman, este mes de septiembre. Para ello, la propia ministra inició ayer una serie de reuniones con los agentes implicados, empezando por el consejero delegado de Enagás, que es el gestor técnico, digamos, del sistema gasista español. Aseguran desde el gobierno que el objetivo de esa estrategia es impulsar el ahorro y la eficiencia. Dicen el ahorro de combustible sobre la base de la electrificación y el impulso de energías renovables como el biogás, el biometano o el hidrógeno. Lo que el Ejecutivo se niega es abrir el melón de otras energías como la nuclear o incluso el carbón, que es por lo que están apostando cada vez más países en un ejercicio de pragmatismo que quizá debería hacernos reflexionar. Porque puede que el mundo del futuro sea diferente y disfrutemos de energías verdes, seguras, limpias, en fin, pónganle todos los adjetivos ecosostenibles que quieran. Pero en el mundo de hoy, que atraviesa una situación totalmente excepcional, en este mundo de guerra, lo que prima son los números rojos a los que estamos abocando a cada vez más y más familias. Y al final, la política es siempre el arte de lo posible, de lo real, de lo tangible, de lo que se puede hacer hoy. Y hoy España y el mundo necesitan una solución eficaz al grave problema de pobreza energética al que nos enfrentamos. Y en medio de este escenario, por cierto, se está produciendo un fenómeno curioso aquí en España, que es el de ver a la ministra de Trabajo del Gobierno arremeter contra los empresarios, directamente, es decir, contra quienes crean y mantienen puestos de trabajo en nuestro país. El tema de fondo es si conviene o no subir el salario mínimo interprofesional precisamente en este momento. Yolanda Díaz, en un gesto que desde luego tiene mucho más que ver con la necesidad que tiene de encontrar un espacio político en el que visibilizarse ante el inminente ciclo electoral, que en otra cosa, arengaba este jueves a los sindicatos a movilizarse contra la patronal. Pedía Díaz a los empresarios compromiso de país. Como si no lo fuera ya levantar la persiana cada mañana, ¿verdad? A ti que tienes una pequeña tienda y que te cuesta lo que te cuesta encender la luz, pagar los sueldos, en fin. No parece razonable volver a levantar esa barrera un tanto demagógica, ¿no? Esa frontera que se supone que separa a los malísimos empresarios y a los sufridos y resignados trabajadores, ¿no? Dibuja una realidad simple, reducida, pequeña y que además no sirve. Pero ya digo, el debate en sí es interesante. ¿Es el momento de subir el salario mínimo? La idea de Yolanda Díaz es que el salario suba más allá del 60% del salario medio y que alcance los 1.050 euros. Es verdad que los últimos convenios están contemplando subidas en el entorno del 2,8-3% y que la inflación está casi en el 11%. Pero no son pocos los expertos que apuntan a que subir los salarios a ese mismo nivel, además de para vaciar las ya de por sí maltrechas arcas públicas, solo acabaría sirviendo para impulsar rápidamente el consumo y de esa manera que sigan subiendo los precios. Con lo cual, pues se consumaría una espiral peligrosísima de la que no acabaríamos de salir nunca. Ricardo Palomo, economista, estuvo ayer en COPE.
Una subida importante o exagerada o fuera del contexto necesario es muy contraproducente para la economía. Es decir, es un recargo en costes importante para las compañías. Y esto en un momento como el actual, pues no es nada conveniente que sea de esa forma, como decimos, exagerada o grande.
La prioridad es bajar los precios. Esa es la máxima de todos los organismos internacionales, del Banco Central Europeo, que volverá a subir los tipos de interés en septiembre para tratar de frenar la inflación, y de la Reserva Federal estadounidense. Y en este sentido, escucha la claridad con la que se expresaba ayer el presidente de la Reserva Federal estadounidense, Jerome Powell.
Estas lecciones nos guían a la hora de utilizar nuestras herramientas para reducir la inflación. Estamos tomando medidas rápidas y contundentes para moderarlas. Así que cuando se alineen mejor con la oferta y se mantengan ancladas las expectativas de inflación, seguiremos actuando hasta que el trabajo esté hecho.
Decía Jerome Powell que la lucha contra la inflación hará sufrir a las familias y a las empresas, decía textualmente. Pero también aseguraba que renunciar sería peor aún para la economía, en una advertencia que lo primero que provocó fue la caída generalizada de las bolsas. Al final, realismo frente a idealismo, política real frente a ideología, ese parece que va a ser el debate al que nos enfrentemos en estos complicados meses que tenemos por delante.